paraguayos valerosos. ¿Queréis insultos sufrir? ¿Perder el nombre y la gloria? ¿O antes mil veces morir?
¡Morir! ¡Morir! ¡Morir!
En este mes de mayo de vocaciones históricas, los paraguayos recordamos los acontecimientos que condujeron a la independencia nacional, es decir, los tiempos en que la antigua provincia del Paraguay se desprendía del reino español, al mismo tiempo de evadirse de la siempre molesta tutela de Buenos Aires y del Virreinato del Plata. Aunque los textos escolares paraguayos y la memoria histórica de la población reducen la gesta a los hechos consumados entre la noche del 14 de mayo y el día siguiente 15, hubo antecedentes muy alejados en el tiempo como del estrecho cerco asunceno. Pero si abordamos dichos acontecimientos en el orden debido, debe decirse en primer lugar que durante todo el siglo XVIII, es decir, desde 1700 prácticamente, los americanos ya habían tenido la posibilidad de lograr su emancipación. Si no lo hicieron, de acuerdo al juicio del historiador británico John Lynch, era porque gozaban de un considerable grado de independencia de facto, y el imperio español se encontraba entonces en su máximo esplendor, por lo que los americanos se limitaran a aspirar los mismos cargos y privilegios de los peninsulares, pero preferían adquirirlos infiltrándose en la burocracia en vez de la confrontación. Hacia finales del siglo mencionado, sin embargo, y ya manifestando indicios de decadencia y declinación, el reino español asumió medidas tan inoportunas como torpes para corregir ese rumbo, endureciendo entre tales decisiones las exigencias para que los naturales del continente no pudieran acceder a los estamentos de privilegio y poder. En medio de la crisis económica que ya asediaba al imperio español y por extensión a sus colonias, la corona virtualmente dejó de pagar el salario a sus principales funcionarios de América, por lo que estos, alcaldes, corregidores y otros de los altos estamentos del gobierno provincial se convirtieron en puros mercaderes, pues tenían el tácito acuerdo de sus superiores en la península para vulnerar la ley. Es decir, habían sido autorizados a ganar dinero reiterando y agudizando todos los problemas y vicios que se habían señalado desde los inicios a las autoridades de la colonia, como ser el comercio de indios, el uso de los recursos del Estado y el ejercicio de un indisimulado monopolio económico en sus distritos. El procedimiento generaba una cadena que imponía a los demás abajo los mismos costos que se generaban en las alturas del escalafón social, y en la base de aquella descomunal corrupción, en el subsuelo humano de la sociedad, estaba el pobre ciudadano quien sufría todas las penurias del sistema. La situación requería de una nueva figura política, y para dicho efecto fue sancionada la llamada Ordenanza de Intendentes, firmada el 4 de diciembre de 1786, documento que se constituía en un instrumento básico de reconquista, debido a que instituyó intendentes asistidos por subdelegados en los pueblos de indios, terminando con figuras de la representación pública que habían tenido siglos de vigencia, y como consecuencia de la expulsión de los jesuitas en la década anterior, también se había debilitado la iglesia, dejando a los indígenas y clases bajas sin patria y sin misiones. Aún el bajo clero, que en teoría se había beneficiado con la expulsión de la Orden de Jesús, sufrió la violación de sus privilegios e inmunidades personales. No fue de extrañar entonces que de sus filas salieran muchos de los oficiales insurgentes y de los dirigentes guerrilleros que protagonizaron las guerras de independencia en distintas partes de América. Pero ya entonces, Hispanoamérica se había dado cuenta de su identidad, tomó conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos. Independiente a las contingencias políticas o militares, sociales o económicas, y sucedieran estas en Europa o América, otros componentes se agregarían para motorizar los procesos de emancipación, y estos tenían que ver con el multitudinario componente de la población americana que no procedía de la península. La irritación que causaba a la población originaria, la concentración de los privilegios en el escaso número de españoles residentes en América y fundamentalmente en la ausencia absoluta de esperanzas de que el fenómeno se revirtiera a corto o mediano plazo. Cuando iniciada la conquista española en esta parte del continente, alrededor del año 1570, representa los dominios comprendidos desde el estuario del Mississippi hasta la Patagonia, albergaban apenas unos 115.000 o 120.000 blancos peninsulares, de los que un poco más de la mitad había nacido en España. Menos de 250 años más tarde, en los albores del siglo XIX y cuando se iniciaba la efervescencia independentista, de una población total de 16.900.000 habitantes en el suelo americano, 3.200.000 eran blancos y de estos solamente 30.000 o 40.000 españoles. En consecuencia, todas las sociedades coloniales, escribía John Lynch, estaban compuestas de una gran masa de indios, un gran número de mestizos y una minoría de blancos puros o criollos. Y para todos los efectos, desde el matrimonio hasta los negocios, los peninsulares o españoles eran considerados blancos puros frente a los americanos, que eran vistos como más o menos blancos. De hecho, muchos de estos, como el mismo Bolívar, eran morenos de labios gruesos y de piel áspera. Estas diferencias determinaban la adjudicación de cargos y honores, pero también empezaban a asumir todas las características de un conflicto racial. A propósito, el sabio alemán Alexander von Humboldt observaba que en América la piel más o menos blanca decidía la clase que ocupaba el hombre en la sociedad. ¿Y cuál era la institución encargada de velar por la pureza racial? La Iglesia Católica, la que para el cumplimiento de tan estratégica misión establecía que en cualquiera de los templos de la colonia blancos y castas figuraban en registros separados de nacimientos, matrimonios y muertes. Con el mismo interés, los sacerdotes propiciaban algunos hábitos que acentuaban la discriminación, como la práctica de bautizar a los hijos de los blancos en sus propias casas, pues era creencia arraigada entonces que los bautizos en la iglesia eran para indios y mulatos, revueltas populares y guerrilleros por todas partes. Las crónicas históricas tampoco han dado muchas noticias sobre la existencia de revueltas populares mucho antes que se iniciaran las luchas por la independencia, especialmente de las que hubo en Perú, México, Nueva Granada, hoy Colombia, y Venezuela. Suele omitirse igualmente que en los movimientos independentistas de América actuaron guerrilleros, montoneros o llaneros, controlando extensos territorios sustraídos de la administración colonial española. Si bien algunos de los caudillos de estas fuerzas de marginales llegaron a colaborar con los ejércitos de la independencia, estaban escasamente imbuidos de sentimientos patrióticos, porque no combatían necesariamente por la independencia nacional, sino por independizarse de la ley y el orden españoles, tanto como de su centro político y fiscal. Solo en el Alto Perú, actual Bolivia, operaban 6 de estas guerrillas, con sus correspondientes jefes, controlando cada uno de ellos una especie de republiqueta, libre de cualquier otra autoridad. Su vocación autonómica no llegaba siquiera a responder a consignas de valor moral. Otra de las causas que frecuentemente se mencionan como desencadenantes de la emancipación fue la influencia de pensadores europeos en la mentalidad de los protagonistas más visibles de aquellas gestas. Pero debe decirse, sin embargo, que pocos americanos habían tenido la oportunidad de acceder a la cumbre de las ideas sociales vigentes en el mundo. Líderes como Bolívar, San Martín o Higgins habrían podido hacerlo durante sus largas pasantías en Europa. Otros, muy pocos, aunque sin salir de América, llegarían a conocer los textos de Locke, Adam Smith, Descartes, Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau, y los de otros autores, gracias a la circulación, aunque restringida, que tuvieron estos libros en el continente. Pero aunque fueran pocos, todos los patriotas llegaron a imbuirse con tal intensidad de las ideas libertarias de aquellos grandes autores que intentaron imponer a sus connacionales las mismas concepciones y con la misma convicción con que se había implantado en Francia el reino y la religión de la razón. Bernardo de O'Higgins afirmaba, por ejemplo, que el pueblo debería ser forzado a ser libre y feliz, y que si no querían ser felices por sus propios esfuerzos, se les haría ser libres a la fuerza, porque tenían que ser felices. Pero ninguna de las causas, defecciones, frustraciones o ambiciones postergadas como las que se mencionan podían por sí solas, aún combinadas, otorgar la oportunidad que acelerara el proceso emancipador de los territorios americanos. El detonante mayor, definitivo, e indudable fue la invasión napoleónica a España, porque ningún instrumento de la corona pudo reducir el impacto negativo de ese hecho, como nadie pudo desmantelar la desconfianza de los americanos. Ningún elemento pudo reconstruir el poder que Napoleón había deshecho en un abrir y cerrar de ojos. En efecto, entre 1807 y 1808, Napoleón I decidió destruir los últimos jirones de la independencia española e invadió la península. El operativo a cargo de Jean Andoche Chunot, general de división y duque de Abrantes, se vio facilitado por la división reinante en el gobierno borbónico. Los franceses ocuparon Madrid y el 5 de mayo de 1808, Napoleón forzó la abdicación de Carlos III y Fernando VII en Bayona. Al mes siguiente, proclamó a José Bonaparte, hermano de Napoleón, rey de España y de las Indias.